4:37 y hoy, que es viernes, vamos a hacer el micro que hacemos habitualmente los jueves, pero como ayer no pudimos, Jaime Nieto tuvo la gentileza de dejarnos correr el día hacia el día de hoy, además porque hoy es un día muy importante en Venezuela, ¿verdad? Jaime, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Osvaldo, buenas tardes, Carla, y a nuestro amigo Nico, que está aquí muy cerca. Hoy es un día especial para Venezuela porque se conmemora la fecha de la independencia de Venezuela, un poco dependientes de muchas cosas. Es muy irónico decir que estamos celebrando el Día de la Independencia. Dependemos de muchas cosas, hasta de otros países.
De hecho, hay más de 4 millones de venezolanos que van a recordar este día lejos de Venezuela.
Sí, lejos, y gracias a, vamos a decirlo, la caridad de otros países y la buena amabilidad de otros países.
Se ha conocido el informe de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es la expresidenta chilena que, en nombre de Naciones Unidas, estuvo en Venezuela e hizo un informe sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela. Algunas de las cosas que dice el informe: grave crisis económica y política, crisis sanitaria, ataques contra la prensa, violación a derechos humanos, libertad de expresión. En los últimos años el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos, creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esto está diciendo Naciones Unidas hoy. Esta situación ha continuado empeorando en 2018 y 2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos, el gobierno clausuró emisoras de radio, hizo que dejaran de emitir canales de televisión, aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros que fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación. Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos exiliados. Detenciones arbitrarias. El ACNUD, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. En los últimos 10 años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias, cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales, 24 de ellos en 2018. Represión selectiva y persecución por motivos políticos. Durante al menos una década, el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho, el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Criminalización de la oposición, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Acá se habla de 6.900 ejecuciones extrajudiciales en el plazo de un año y medio. Se mataron a 6.900 personas en el plazo de un año y medio, según Naciones Unidas. Esto es lo que Naciones Unidas pudo averiguar en el viaje de Bachelet, que estuvo en Venezuela. Además de despido y detención de dirigentes sindicales, ataques a mujeres, las mujeres en particular, las defensoras de derechos humanos, enfermeras, profesoras, funcionarias públicas, han sufrido ataques en función de su género, mediante comentarios sexistas, violencia de género en línea, humillaciones públicas. La represión selectiva contra miembros de la oposición y líderes sociales infunde miedo al mostrar las consecuencias que puede acarrear al oponerse o meramente criticar al gobierno o expresar disentimiento. Hay 135 casos de personas privadas arbitrariamente de la libertad entre el 2014 y el 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en el 2018, 8 en 2019. Tortura: en la mayoría de estos casos se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura, trato o pena cruel, inhumana o degradante, dice el informe de Naciones Unidas, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la DGSIM, recurrieron de manera habitual a estas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas. Hubo violencia sexual y de género. Se documentaron casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos de estas dos instituciones, el SEBIN y el DGSIM, así como por oficiales del GNB. Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas, tales como arrastrarlas por el pelo, tocamiento inapropiado, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerle información. Todo esto es parte del informe que la expresidenta Michelle Bachelet, que no había sido hasta ahora muy crítica con el gobierno de Maduro, hizo después de su visita a Venezuela, donde se reunió tanto con el gobierno como con la oposición. Jaime, ¿cómo ha caído? ¿Tenés idea cómo cayó este informe en Venezuela?
Michelle Bachelet siempre tuvo un encuentro cercano con el presidente Chávez y con Maduro. De hecho, en muchas relaciones diplomáticas se les veía juntos hablando y conversando y sonriendo, y eso trajo muchos comentarios negativos en la oposición, que decían que ella iba solamente a visitar los lugares donde estaban pintados, como hace todos los políticos, y iban a visitar. Esto es un duro golpe al gobierno, porque ya se reconoce un organismo oficial y, vamos a decirlo, mundialmente reconocido como es la ONU, que ya acepta que hubo violaciones de los derechos humanos, que eso es lo primero que querían demostrar los opositores con esta visita de Michelle Bachelet. Pero esto es importante porque ella no solamente se reunió con el gobierno, sino se reunió con organismos de organizaciones no gubernamentales como PROVEA, como algunas asociaciones, como periodistas, como víctimas, y eso fue lo que hizo que este informe fuera tan contundente que ya no sé cómo se va a salir el gobierno, con qué excusa va a salir el gobierno de estas declaraciones.
¿Tuviste oportunidad de estar en contacto con Venezuela últimamente?
Sí, siempre hablo con mi familia, hablo con algunos amigos que están allá cubriendo estas noticias, y sí están asombrados con este tema, pero ya era como evidente. Voy a decir una noticia que creo que nos impactó a todos, porque bueno, desde donde yo vengo, Táchira, un niño recibió 52 disparos de perdigones en la cara y perdió los dos ojos. Esa noticia fue muy comentada y alarmante, porque ahí sí se descubrió que está bien que reciba un perdigonazo, pero 52 en la cara por reclamar el gas, eso ya como que rebasa los límites.
Había visto la noticia, ¿eh? Es un chico, un adolescente, que como no había gas en su casa, salió a protestar. Sí. Y digamos, directamente las fuerzas de seguridad le tiraron a la cara.
A la cara. Ellos siempre
manifiestan. Chico está ciego, ¿no? Quedó ciego.
Sí, quedó ciego. Total. Él dice que se quiere morir, que ya no quiere seguir viviendo por esa, porque ya le destruyeron la vida. La mamá no sabe cómo hacer el reclamo ante instituciones por lo que acabas de decir, de esa hegemonía comunicacional que tiene, que no se puede divulgar sino a través de redes paralelas. Así que estas noticias nos indican que vamos por buen camino, muy lento para algunas personas, pero ya por lo menos con este informe creo que vamos a un paso adelante.
El informe dice, por ejemplo, que miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad, dice el informe de Bachelet, sobre Venezuela. La situación sanitaria del país es grave. Los hospitales carecen de personal, suministro, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. El número de personas que se han visto obligados a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde el 2018, alcanzando más de 4 millones de personas para el 6 de junio. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguidas por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y Brasil.
Sí, no, todo esto, yo creo que la única manera que yo, de única manera, celebrar la independencia fue ayer. Lo celebré con un taxista que le llegó la noticia de que, bueno, este presidente sí había ganado las elecciones. Y una manera como agradable de este programa, lo que estamos haciendo, era como divulgar lo que sí pasa. Y de verdad hubo fraude, y le explicaba cómo es que fue que ganó Maduro a través del fraude. Y eso, creo que eso fue una de las maneras de yo, bueno, no sé, celebrar
esa Jaime, manera. En Buenos Aires, ¿con quién vivís?
Ahora en un departamento compartido.
¿Con cuántas, con quiénes?
4 personas.
¿4 personas y vos?
¿O son? Sí, 4 personas.
O sea, son 5 personas.
Sí, antes estaba unos niños y fue como incómodo vivir esa situación, porque llegó la policía, no sabían cómo tratar a este niño, y a veces es como incómodo vivir así. Dentro del apartamento siempre hay, como quien dice, quilombos, y entre esos, uno de esos quilombos, un niño hizo mucho quilombo durante un mes y tuvieron que llamar a la policía.
Estas 4 personas que viven con vos, ¿el departamento cómo es de grande? ¿Cuántas habitaciones?
5 habitaciones, pero dividieron una sala para convertirla en 2 habitaciones.
¿Y esta gente que vive con vos son todos venezolanos?
No, son uno es peruano, otro es argentino y el otro es de argentino, pero de la provincia, creo que de Chubut, si no recuerdo.
¿Y cómo están viviendo hoy los venezolanos en Buenos Aires?
Ahora pasando mucho frío, así que todas las personas o la voluntad que quieren donar algún abrigo lo pueden dejar aquí en Radio Nacional y lo podemos tramitar a estas organizaciones ONG, Alianza por Venezuela, porque el clima es muy rudo, nosotros no estamos acostumbrados, de hecho yo no tengo calefacción y he pasado unas noches terribles. Estoy buscando en internet cómo se hace calefacción casera. Pero bueno, si todo el mundo lo está haciendo, compra una vela con un barro y voltea y ahí enciende una vela. Así que,
¿cómo una vela con un barro?
Hay una maceta de barro, la volteas, le colocas una vela por debajo y esa emite más calor de lo que puede emitir solamente una vela.
Pero no dejas la vela prendida toda la noche.
Sí, la tengo que dejar prendida.
Perdón que me meta, ¿no? Sí, sí. Pero me parece algo de riesgo si se llega, hablando seriamente, ¿no? No, sí. No es recomendable en absoluto eso. No. Sí te recomiendo, sí. Jaime, y me ofrezco a buscarle y a regalártela una bolsa de agua caliente.
Ok. Iba a decir, yo pensé que iba a decir dormir acompañado.
¿Eh?
No. Bueno.
Ahí ya no te puedo ayudar, hasta la bolsa de agua caliente llego, pero la vela no me parece una buena idea en absoluto, ni que lo repliquen en ningún lugar, no lo hagan.
Sí, era que supuestamente lo volteas y queda un hueco arriba de la maceta y ahí entra el aire y es como...
Es fuego.
Sí, no, es fuego, no dejes una vela prendida toda la noche.
Eso es lo que están haciendo muchos venezolanos, eso es lo que estoy diciendo y lo que hacen.
Bueno, queridos venezolanos, no lo hagan.
No lo hagan.
No lo hagan. Es preferible pasar un poco más de frío la noche y seguir vivo.
Dormir vestido, digamos, tapizado. Claro. Entonces,
no, o tóquense, no sé, pero sí. No dejen velas
encendidas. O dormir acompañado, como quería.
Claro, Jaime, acompañado, como dice Jaime. Pero por favor.
Pero sí, todas las personas de buena voluntad.
Y tampoco hornalla, tampoco, porque...
Bueno, mucha gente lo hace también.
Puede apagarse, consumir oxígeno, ¿no? Bueno,
sí, no, pero toda la gente que quiera donar lo pueden hacer aquí de Radio Nacional y lo podemos tramitar a todas las personas que están pasando frío, porque el frío de aquí es húmedo y no es como el frío seco de Venezuela. Sí.
Es cierto, digamos, y además, digamos, no solo por el tema de los hermanos venezolanos, están siendo días muy fríos, tenemos un momento de frío muy fuerte. Todo aquel que pueda donar, pueda ayudar a la gente que la está pasando mal, no solo los venezolanos, sino, digo, también hay muchos argentinos que la están pasando mal. Es bueno sumarse a las campañas, sí, claro. a la campaña que sea, para de ayudar y que en estos días no se pase tan
a
mal.
A veces no hace falta tampoco una campaña, capaz que en la cuadra de tu casa o yendo al laburo encontrás una persona que está situación de calle, como se dice ahora, y déjale un abrigo, acercale un vaso de un té, un café, una sopa, algo caliente.
Un agua caliente, sí, es que efectivamente eso es muy interesante, se está haciendo mucho. Yo lo veo, salgo de noche de trabajar y hay gente que se acerca, digo, más allá de cualquier tipo de organización, incluso, claro, más allá de la organización.
El que tenés más cerca.
Que hace el Estado de cada una de las ciudades, de las provincias, de la nación, que se está haciendo. Más allá de eso, podés acercar un plato de comida caliente a alguien,
sí,
claro. Siempre va
a... Sí, y también les voy a decir a todos los venezolanos que a veces le da pena pedir o acercarse por temor. No tengan pena, aquí los venezolanos, lo único que pueden recibir es un no, ya el no tienen, pero van a asegurar un sí de alguna ropa. Así que los aliento a que, de verdad, pidan, pregunten. Y lo más importante, pregunten, ¿dónde puedo conseguir ropa? Eso es importante. Bueno, aquí las organizaciones aquí en Venezuela están recogiendo y están haciendo actos para seguir con el tema de la independencia. Se celebró esta mañana en el Monumento Libertador una ofrenda a Simón Bolívar, y esta tarde a las 18:30 en Manzana en las Luces, Perú 248, va a haber un concierto por la independencia, así que todos los que quieran ir para este concierto están invitados.
Se están juntando, digo, llega un venezolano que siguen llegando hasta hoy, digo, los venezolanos que llegan hasta hoy, ¿cómo se suman a los venezolanos que ya están acá?
Hay dos, el que ya quiere adaptarse y el que no se quiere adaptar, pero casi todos se quieren unir con los venezolanos. Todavía no han sufrido, no han pasado el duelo eso de dejar el suelo venezolano, así que la única manera de pasarlo es con los mismos venezolanos.
¿Lloran mucho?
Sí, bastante. Sufren mucho de depresión. Aparte, la soledad aquí es... La ciudad, mientras más grande es la ciudad, la soledad más grande. Mientras más grande la ciudad, más grande la soledad. Así que sí, sufre mucho de depresión, y cuando vea un venezolano por ahí, sáquenle una sonrisa, porque la están pasando con el frío, con la soledad y la depresión. A veces la sonrisa se nos va.
¿Y cómo la enfrentan?
Creo que es la idiosincrasia que tiene el venezolano de hacernos reír ante cualquier situación. Si estamos solos, hacemos un chiste de eso. Y a veces el argentino no lo toma como muy bien, y hay unas caras duras ahí contra los venezolanos. Pero bueno.
¿Qué tipo de cosas, por ejemplo?
No, malas caras o algunos comentarios así como xenófobos. Porque, bueno, yo lo sufrí la otra vez cuando en un colectivo me dijeron, bueno, pero vete a tu país, deja de tanta sonrisa y tanta algarabía. Yo, epa. Pero bueno, así. Pero la mejor manera es tomarlo graciosamente, pero no tan graciosamente, porque eso fue lo que nos llevó a veces, tomarlo todo en gracia de estar como estamos, no ser un poco más serios.
Han venido, lo que notamos en general, digamos, porque son los que más están presentes en la ciudad y en Buenos Aires más claramente, son los jóvenes, sí. Gente de tu edad, 20, 30 años. Digo, ¿vienen niños y vienen señores mayores?
Sí, más que todo los que tienen tratamiento médico, porque en Venezuela no se consigue y los hijos lo único que hacen es traerlos de esa manera. Pero para mí es bueno que hayan venido los jóvenes, porque en Argentina van a aprender, tienen otra referencia. El chavismo causó una destrucción total, que en el imaginario colectivo del venezolano hay pura destrucción. Por lo menos aquí se están haciendo las cosas. Se puede hablar de libertad de expresión, podemos ir a supermercados, podemos tener una visión de emprendimiento, y creo que eso es lo mejor que puede hacer por Venezuela esta migración, que todos los jóvenes se vayan de alguna manera para que nos toque otra vez volverlos a incentivar que se devuelvan al país.
Eso lo entiendo y lo decís siempre y es muy respetable. Yo quería saber si efectivamente, digo, está viniendo también gente mayor.
Sí, pero con problemas médicos.
Médicos.
Sí, y no. Porque ya tienen su vida hecha y no, y realmente no se adaptan a este clima. No, por más que ustedes les digan, mire, que el clima, no, es muy difícil que se puedan adaptar aquí.
Sí, este invierno está siendo muy crudo para todos, ¿no?
Sí, y gracias Argentina por en que en los hospitales han recibido a muchos adultos mayores y los han tratado de manera muy eficiente.
¿Están recibiendo buena atención sanitaria en Argentina?
Sí, tengo un amigo que el papá sufrió cáncer y le están dando todos los medicamentos gracias a Argentina que no lo hubiese conseguido en Venezuela. Asimismo, cosas tan tontas y elementales como hipertensión, pastillas, se consiguen aquí y Argentina les ha abierto las puertas y, vamos a decirle, los hospitales para que ellos, bueno, puedan pasar este verano y este periodo transitorio tan delicado que está pasando en Venezuela.
Jaime, muchísimas gracias por estar acá. Nos encontramos la semana que viene, como siempre, en Jaime, sí. con Jaime en Venezuela Dulce y Amarga.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.